En Onda Madrid, el partido de las 9 con Rodrigo de Pablo.
Hola, muy buenas noches. Aquí arranca el partido de las 9. Ya sabéis que si os pasáis por aquí a esta hora, la luz del deporte siempre estará encendida. La semana va de despedidas, algunas anunciadas y otras no. El domingo Godín, ayer Keylor y hoy Juanfran. Y a ver qué pasa con Griezmann, que en el Atleti están como locos porque el francés les diga qué va a hacer con su vida antes de tener que verlo en un documental. Hoy vamos a conocer cuáles son los últimos movimientos en el Atleti y en el Real Madrid. Tenemos cita también con Chapu Nocioni, Euroliga, final a 4, Real Madrid y Vitoria. Todos los caminos nos conducían a él. Y esperamos también la visita de alguien que sabe muy bien lo que cuestan los sueños. A veces se trata de derribar fronteras o de saltarlas. Del Golfo de Guinea a la Bahía de Melilla para acabar vistiendo la camiseta de la selección española. Un historión que vamos a compartir en este partido de las 9. Raúl Moles realiza y Javier Rodríguez y Joaquín Martín coordinan. Comenzamos. Están pasando cosas en este martes, víspera de San Isidro. Las contamos recorriendo el mapa de los sonidos del día. Javi Rodríguez, buenas noches.
¿Qué tal, Rodrigo? Buenas noches. Y empezamos por el lío de la portería del Real Madrid. Zidane ya le ha comunicado a Keylor que no cuenta con él. Y además, el Marca publica que Zidane ha pedido que su hijo sea el segundo portero para la próxima campaña. Agustín Rodríguez, portero madridista entre los 80 y los 90, asegura en el partido de la una que se quedaría con los dos.
Un chaval de 27 años está en plenitud. Un chaval, porque hoy en día es un chaval de 33, está en plenitud. Yo, si fuera, me quedaría con los dos, porque considero que son dos grandes porteros y el Real Madrid necesita grandes jugadores.
El Sporting de Portugal ha hecho oficial el fichaje del argentino Vieto y la venta de Gelson Martins al Atlético de Madrid. El club lisboeta abonará 7,5 millones de euros al Atlético por el delantero argentino, pero el club rojiblanco se queda con el 50% de los derechos del futbolista. En cuanto a la operación de Gelson Martins, el Atlético pagará al club lisboeta 22 millones y medio de euros para quedarse con el jugador en propiedad y este verano podría darle salida al Mónaco por 30 millones de euros. Por su parte, Juanfran ya ha comunicado al conjunto colchonero que no seguirá la próxima temporada en el club rojiblanco, desechando la oferta de renovación que le hizo Miguel Ángel Gilmarín por una campaña más. El presidente rojiblanco ha estado junto a la alcaldesa Carmena en el Metropolitano. Es uno de los pistoletazos de salida de cara a la final de la Champions del 1 de junio en el feudo rojiblanco.
Es un evento que lo verán más de 300 millones de personas. Es un evento que traerá a la ciudad de Madrid más de 100.000 visitantes durante 3 días. Es un evento que tendrá un impacto económico directo en comercios, en locales, en restaurantes, en hoteles de más de 50 millones de euros y sobre todo es un evento que construye Marca Madrid.
En el Rayo Vallecano, Tito sufre una micro rotura en el bíceps del muslo izquierdo y no jugará el último partido de la temporada en Primera División del Rayo Vallecano en Vigo. En baloncesto, el Real Madrid encara la semana decisiva de la Euroliga. El viernes se enfrentarán al CSKA en Vitoria en las semifinales de esa Final Four. Y Edi Tavares ha estado en el partido de la una de Onda Madrid y entre muchas anécdotas ha contado que tiene muchas cosas pensadas si logran ganar la Euroliga.
Tengo millones de cosas en la cabeza. Si tirarme a la piscina cuando llega por las 4 de la noche, no sé, pero tengo un montón de cosas. Haré lo que haga falta si ganamos.
Y era un secreto a voces, pero malas noticias para la selección española de baloncesto de cara a la próxima Copa del Mundo de China. El pívot Pau Gasol no estará en el Mundial de Básquet 2019, según ha confirmado el seleccionador español Sergio Scariolo. En tenis se está disputando el Masters 1000 de Roma con victoria de Carla Suárez, que se estrena con victoria, y Bautista ha caído ante Kachanov. La canaria venció a la ucraniana Jamtrenska por 6-4, 1-6 y 6-3 y se citó con la gala Alice Cornet. Este miércoles va a debutar Rafa Nadal ante otro francés, ante Chardy.
That's part of the game.
Es parte del juego. Solo hay un ganador cada semana y tienes que ser consciente de ello antes de empezar cada semana y cada torneo. Hay muchos jugadores que empiezan el torneo y solo uno puede ganarlo. Eso lo hace muy difícil y todas las cosas que he hecho en el pasado en estos eventos han sido muy complicadas. Y está bien que la gente sepa que ganar es algo complicado.
En el Giro de Italia, cuarta etapa con victoria del ecuatoriano Richard Carapaz, que ha dado al Movistar la primera victoria en el Giro. Además, Mikel Landa perdió más tiempo en la general tras sufrir una caída en el accidentado final de la cuarta etapa de este Giro. En declaraciones recogidas al enviado especial del diario AS, el vitoriano ha cargado duramente contra Simon Yates y habla de que ahora mismo tiene muy malas sensaciones. De hecho, cito textualmente, ha dicho: el puto Yates, que es un retrasado y va como un loco, me ha tirado en una rotonda. El propio Mikel Landa ya ha pedido perdón a través de las redes sociales. Y terminamos con una noticia de fútbol, porque en el Europeo Sub-17 femenino España ha perdido 1-3 ante Holanda y se queda sin final y no podrá así, Rodrigo, revalidar el título europeo.
Podéis interactuar con nosotros en la cuenta de Twitter @partidodelas9 hasta las 10. Deporte y más en Onda Madrid.
En Onda Madrid, el partido de las 9 con Rodrigo de Pablo. ¿Y tú? ¿Por qué escuchas Onda Madrid?
Yo escucho Onda Madrid porque me gusta saber las noticias de mi comunidad.
Porque los fines de semana dan los partidos de mi equipo.
Yo escucho Onda Madrid para huir de los atascos.
Onda Madrid está muy entretenida y los reporteros son muy simpáticos.
Yo escucho Onda Madrid desde que me levanto hasta que me acuesto. Vamos, que me gusta Onda Madrid.
¿Y tú? ¿Por qué escuchas Onda Madrid?
Me aburro, me aburro.
¿Fines de semana aburridos? ¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Campamentos de verano? Club Las Encinas.
¡Venga, vamos a verlo!
Tú eliges cuándo y dónde. Onda Madrid a la carta. Para que escuches tus programas preferidos cuando te apetezca. En directo o en diferido. Sigue la emisión en vivo en streaming o escucha nuestros podcasts a cualquier hora del día. Solo tienes que descargarte la app de Telemadrid en tu teléfono móvil o entrar en www.ondamadrid.es. Onda Madrid. Donde quieras, cuando quieras.
Como diría Félix Madero, es una semana de movimientos sísmicos. Ayer en el Madrid con el anuncio de la salida de Keylor Navas, hoy en el Atlético de Madrid con una reunión esta tarde entre Miguel Ángel Gil, Andrea Berta y la gente que lleva Antoine Griezmann. Como decíamos ayer, en el club tienen la mosca detrás de la oreja y quieren saber de viva voz cuáles son los planes del francés para la próxima temporada, si quiere quedarse o si quiere irse al Barça. José María Bonilla, buenas noches.
Hola, ¿qué hay? Buenas noches, Rodrigo.
¿Hay alguna novedad?
Mutismo absoluto. En la reunión que ha mantenido esta tarde, como tú bien has comentado, el consejero delegado del Atlético de Madrid, el director deportivo, también el propio entrenador con Antoine Griezmann, para saber de viva voz, cara a cara, pues las pretensiones que tiene el futbolista francés del Atlético de Madrid con respecto a su futuro, si marcharse o no del Atlético de Madrid, porque evidentemente eso haría que la preparación de la plantilla de la próxima temporada cambiara prácticamente por completo. No es lo mismo estar entre los que iban a continuar Antoine Griezmann que no, y por lo tanto querían saber los dirigentes del conjunto colchonero la reacción y el punto de vista del futbolista francés. Pero como te digo, en la reunión que ha tenido lugar esta tarde todavía no se ha dicho nada, no ha desvelado nadie absolutamente nada de la situación que ahora mismo tiene Antoine Griezmann en el Atlético de Madrid.
Toda la planificación depende de la continuidad o no de Griezmann, y el club lo que no quiere es que se repita el sainete de la decisión del verano pasado, porque además, Bonilla, la sensación esta vez es que Griezmann no quiere continuar.
Sí, esa es la sensación que tienen en el club, ya lo comentábamos en los días pasados, ya te lo decía en el día de ayer, tanto en el vestuario como en la propia dirigencia del Atlético de Madrid, no tienen claro que Antoine Griezmann quiera continuar en el conjunto colchonero. De ahí, y después de tantos y tantos rumores que han venido saliendo en la prensa en los últimos días, pues querían saber de propia voz del implicado, de Antoine Griezmann, cuál es su situación y si quiere continuar o no en el proyecto del Atlético de Madrid. Pero ya te decía en el día de ayer que ni los dirigentes ni sus propios compañeros en el vestuario pondían la mano en el fuego ni para decir que iba a continuar en el Atlético de Madrid, ni para todo lo contrario.
Y en lo que Godín hace las maletas y Griezmann se decide, otro de la vieja guardia que se va, Juanfran Torres, tenía un año más por contrato, pero él considera que es el momento de cerrar un ciclo de 8 años.
Sí, después de 8 años, después de más de 300 partidos con la camiseta del Atlético de Madrid y ser uno de los grandes protagonistas en los muchos títulos que ha conseguido el conjunto colchonero en estos últimos años a las órdenes de Diego Pablo Simeone, no quiere continuar. Ya también comentábamos y hemos explicado en estos micrófonos de Onda Madrid, tanto en el partido de la 1 como en el partido de las 9, que hubo una reunión hace ya algunas semanas entre Diego Pablo Simeone y Juanfran Torres. Simeone le dijo que contaba con él, que quería que fuese un hombre fuerte en el vestuario, pero que a día de hoy ve más titular para la próxima temporada Santiago Arias que al propio Juanfran Torres. Le han puesto una oferta sobre la mesa los dirigentes del club del Metropolitano y definitivamente Juanfran Torres ha decidido no aceptar esa oferta. Por lo tanto, se marcha, como decimos, uno de los grandes futbolistas del Atlético de Madrid en el último lustro.
Juanfran se irá como vino, sin hacer ruido y sin dar un problema, y este también se merece una buena despedida, ¿eh?
Sí, y va a tener lugar, por lo que hemos sabido, la próxima semana. Miguel Ángel Gilmarín se va a marchar de viaje fuera de España. En los próximos días volverá a Madrid, a la capital, la próxima semana, y será ahí cuando tenga lugar ese homenaje, que va a ser una rueda de prensa en el Estadio Metropolitano, y es que el consejero delegado del Atlético de Madrid no quería perderse ese homenaje, esa despedida de Juanfran Torres en el Atlético de Madrid.
Juanfran es un tipo que se hace querer y va a dejar muchos amigos en Madrid, incluso entre la prensa, y eso en los tiempos que corren casi es ya una rareza. Lo sabe bien Luis Villarejo, jefe de deportes de la Agencia EFE. Hola Luis, buenas noches.
Hola, buenas noches Rodrigo, me alegro mucho saludarte. Y también a Borilla, un abrazo a todos.
Igualmente Luis, un auténtico placer. Poniéndolo en contexto, se va del Atleti uno de los mejores laterales de su historia.
Sí, para mí sí, bueno, yo de los que he visto en los últimos 25 años que veo fútbol y he visto mucho fútbol en el Calderón, pues bueno, no sé, recuerdo Tomás Reñones, recuerdo Jelly, recuerdo a Aguilera, ¿no?, que tuvo una década maravillosa también en el Atlético de Madrid, posiblemente Juan pues ha estado ahí, yo creo que es de lo mejorcito que ha habido, no es decir, yo creo que el mejor lateral derecho de la historia del Atlético de Madrid, ¿no? Yo, la verdad que Juan es un chaval que se hace querer. Llegó con mucha humildad, recuerdo además unas palabras de Enrique Cerezo en su presentación, donde dijo, vas a ser internacional, y efectivamente tardó muy poco en ser internacional, aspecto que en ese momento, bueno, pues estaba muy lejos, ¿no? Era un chico que venía con mucha proyección, pero que al final venía de jugar en Osasuna, y la verdad que se fue ganando muy poco a poco el cariño y la afición del Atlético de Madrid. He visto redes sociales durante toda la tarde, que vengo ahora de Valencia, de trabajar de Paterna en Valencia, y la verdad que creo que es impresionante el cariño y el afecto que se ha ganado, ¿no? Y no solo en la afición, ¿no? Para mí es un elemento de identidad del club, es cuando los veteranos te acogen de verdad, ¿no? Yo creo que si ahora llamáis a Adelardo, sí, podéis tener una entrevista, también unas declaraciones maravillosas durante estas próximas horas, porque la verdad que desde el primer momento él siempre ha estado muy al lado del club, y yo creo que la gente lo detecta rápido, ¿no? Igual que el otro día vimos la despedida estupenda con Godín, yo creo que el aficionado del Atlético de Madrid pues detecta, ¿no?, a la gente que ha dado la cara por el club durante todos estos años, y yo creo que Juan claramente lo es, ¿no?
Incluso la salida dice mucho de él, ¿no? Eso de tener la decisión tomada y no querer eclipsar la despedida de Godín.
Bueno, es un detallazo eso, ¿no? Yo el otro día os confieso además, estaba con mi hijo, estuve en el Metropolitano el otro día, y mientras todo el mundo los focos alumbraban a Godín, como es lógico, que merecía ese homenaje, yo la verdad que estaba digamos, con el microscopio mirando a Juanfran a ver cómo hacía, o no sé, a ver qué detalles, qué abrazos tenía con Godín o con Coque, ¿no? En ese trasvase de brazalete, que me parecía un acto simbólico muy, muy, muy emotivo. Y la verdad que no detecté, fíjate, nada, ¿eh? Estaba muy en su sitio, muy tranquilo, porque a veces ahí se escapan emociones o se escapan abrazos o algunos guiños, y la verdad es que no vi nada. Bueno, la verdad que el asunto estaba ahí encima de la mesa, podía pasar perfectamente esto, que también es lógico, y bueno, pues hay que respetar, ¿no? Porque muchos amigos y mucha gente de ese entorno también hemos dicho, bueno, pero si es un año más, hombre, estate aquí y tal, pero hay que respetar siempre los ciclos, los tiempos. Él es el que conoce su cuerpo, el que sabe cuál es el día a día con el Cholo Simeone, el que sabe los retos, los desafíos que tiene en un futuro. Y bueno, ahora que a mí personalmente me da mucha pena, como mucha gente también durante todo el día de hoy del fútbol de Madrid, pero bueno, es ley de vida. Y bueno, lo que estoy seguro es que que se ha sacado ya el título de director deportivo, será un director deportivo estupendo y seguro que tiene las puertas de club abiertas para cualquier momento, seguro.
¿Te da que se irá ahora fuera de España a acabar, a rematar su carrera?
Yo, por lo que sé, sí, tiene algunas cosas fuera de España. Bueno, tiene dos niños pequeños y, bueno, la decisión, como siempre, será una oferta también económica, el equilibrio entre la economía y la familia. Y, bueno, pues su mujer también ha terminado derecho, me imagino que también, lógicamente, estará intentándose posicionar también en el mercado el día de mañana, porque es una familia, la verdad, estupenda. Y bueno, a partir de ahí, pues bueno, si viene algo muy, muy, muy especial, el otro día me contaba un asunto, bueno, anecdótico, por decirlo de alguna manera, ¿no? Como en Qatar, por ejemplo, habían tenido a Raúl, capitán del Real Madrid, habían tenido a Xavi, capitán del Fútbol Club Barcelona, y les faltaba el capitán del Atlético de Madrid, que era Gavi, ¿no? Tenía los tres, ¿no? Los tres capitanes que ha tenido, ¿no? De la gente que manda en Qatar, ¿no? Bueno, no lo sé qué experiencia le saldrá. Yo creo que a Juan le queda, pues, no sé, le veo tranquilamente un año por lo menos en una liga competitiva fuerte y sólida, y si hay alguna experiencia así interesante que le apetezca, por supuesto. Pero yo le veo todavía, pues incluso para jugar Champions, ¿no? Tranquilamente, ¿no? Lo que pasa que, bueno, él es una decisión suya, y yo creo que la semana que viene, como apuntaba Bonilla, pues habrá un homenaje entrañable ahí en el estadio con Enrique Cerezo y con Miguel Ángel Gilmarín al frente. Y creo que es un momento también muy bonito y que se merece una despedida digna de lo que ha sido el club, ¿no?
Me la has dejado votando y acabo ya con esto, sí. Luis. Juanfran es uno de los capitanes. Tú sabes mucho de eso porque escribiste un libro extraordinario que refleja el valor del brazalete, las mil maneras que hay de honrarlo. Sí. Y el Atleti en un año se ha descapitalizado en ese sentido, ¿no? Con la salida de Gavi, de Godín y ahora de Juanfran.
Es verdad, sí, es sociológicamente y luego internamente en el vestuario, la verdad que se nota esa baja, ¿no? Es verdad que el público lo que ve son resultados, lo que ve es el esfuerzo físico y no ve ese tipo de situaciones, pero bueno, todas esas jerarquías y dominar esos vestuarios en clubes tan grandes son muy importantes. Lo que apunta Rodrigo, se ha caído gente importante, bueno, digamos que se queda un poquito solo Coque en estos momentos. A él también le hubiera gustado, fíjate, solo por eso, ¿no? A Coque, que aunque solo de forma egoísta para Coque, que Juanfran se quedara un año más, independientemente de los minutos que puedas tener, etcétera. Pero bueno, ahí está Coque también asumiendo ese testigo. Y el otro día, pues la verdad es que, insisto, me encantó. Yo que me gusta mucho Escuela de Capitanes y ver a chavales y dar charlas en clubes, etcétera, cuando veo por ahí, me encantó la forma que tuvo el club, el Atlético de Madrid, ¿no? De dar ese trasvase. Me recordó un apunte que tenías en el libro, ¿no? Que fue cuando el famoso abrazo de... Yo creo que estabas tú allí, ¿no? Cuando se despide su bizarreta de la selección española, eliminada por Bulgaria...
Me pilla pronto eso, pero sí, recuerdo el momento, sí.
En el momento se pega un abrazo con Fernando Hierro, quita el brazalete de Zubi, se lo da a Fernando Hierro, y al oído le dice algo. Y yo como...
Se acabó el recreo, ¿no? Le dice, me apunta Joaquín Martín. Claro.
Y aquí ahí me llamó mucho la atención eso, y pues, digo, pues, yo le tengo que preguntar a estos dos tíos qué ha pasado, qué ha dicho, ¿no?
Sí.
Y ahí de esa idea me nació, pues, un libro que hice luego, de esa charla, me lo contó Hierro, y dice, mira, yo me fui de vacaciones y me fui intrigado, ¿no?, por lo que me había dicho, ¿no? Pues, y su Bizarreta también le contó, dice, la que te espera, lo ya siento ves. Mucho, ¿no? Le dijo, lo siento mucho la que te espera, ¿no? Y Hierro, días después, le dijo, ¿y qué me espera? Y ya quedaron a comer en plenas vacaciones y todo. Mira, pues Fernando, te espera esto, ¿no? Bueno, pues una responsabilidad más que te cae en un club como estos, donde eres capitán 24 horas al día, donde estás pendiente no solo del fútbol, sino de lo extradeportivo, de la publicidad, del marketing, de la ropa que te pones, de tantas cosas. Y es verdad que yo creo que había ahí un triunvirato, había una gente ahí muy, 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 muy sólida en el vestuario, y seguro que se notará, pero bueno, viene gente joven por tal, y es ley de vida, ¿no? Tampoco hay que darle más vueltas, ¿no?
¿A qué le espera Aco, que seguro? Bueno, Luis, gracias por este ratito, que sabes que te apreciamos mucho.
Sí, yo también. Es mutuo. Un abrazo a todos, a Joaquín, a Bonilla y a ti. Un abrazo fuerte.
Un abrazo fuerte. Chao. Más noticias del Atleti. Bonilla, desde Portugal ya llega la confirmación de la venta de Vieto al Sporting, que es parte de la operación de Gelson, ¿no?, que se supone que acabará en el Mónaco.
Sí, eso se supone. Se ha oficializado en la misma tarde de hoy. Había un contencioso, recordemos, entre el Sporting de Portugal y el Atlético de Madrid. Incluso había una demanda del conjunto portugués a FIFA por ese fichaje de Gelson Martín por el conjunto rojiblanco, pero en el día de hoy, como decimos, se ha llegado a un acuerdo. Pagará el Atlético de Madrid 15 millones de euros más la mitad del pase de Luciano Vieto, que son 7 millones y medio. Se ha quedado el 50% de un futuro pase el Atlético de Madrid con el argentino, y por lo tanto, pues se estima que en los próximos días el conjunto portugués retirará la demanda que tenía sobre el Atlético de Madrid en FIFA. Y por otro lado, y como tú bien has comentado, lo que está claro es que Gelson Martins va a continuar en el Mónaco y que el conjunto monegasco va a pagar al Atlético de Madrid alrededor de 35 millones de euros.
Gracias, Bonilla.
Un abrazo.
En el Real Madrid, Nacho Colado, buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Rodrigo? Muy buenas noches.
Una vez que sabemos que Keylor no va a continuar, la pregunta es si Luka, Lunin o los dos van a competir el puesto en la primera plantilla con Courtois.
Pues es la patata caliente que tiene ahora mismo el Real Madrid, que la dirección lo tenía claro. Un primer portero fijo para la Liga y la Champions y un segundo portero, el que hiciera ese rol de suplente de un portero joven. Lunin, 20 años. Luka Zidane, 21. Esa es la incógnita. Y esa es lo que tiene que decidir el Real Madrid, que por un lado lo tiene claro, porque la dirección quiere que sea Lunin, fue la apuesta de este verano, lo fichó procedente del Zorya Luznad por 6 temporadas, incluso pensaba que se iba a quedar en esta primera temporada ya como segundo portero, pero el fichaje de Courtois a última hora y la no marcha de Keylor Navas pues obligó al Madrid a ceder al joven portero ucraniano, fue al Leganés con el objetivo de que se curtiese, que cogiera experiencia, pero claro, la cesión no ha salido productiva porque apenas ha disputado 6 partidos, ya que Pellegrino, como todo el mundo sabe, apostó desde el inicio por Iván Cuellar. El Leganés, que quiere, por cierto, una nueva cesión, pero el Madrid no está por la labor porque, como decimos, quiere que sea el portero suplente. Pero claro, Zidane no lo tiene nada claro. Era la idea de la dirección deportiva antes de que llegara Zinedine Zidane al banquillo del Real Madrid, porque Zidane considera que entre Lunin y su hijo no hay grandes diferencias y apuesta lógicamente por su vástago, que ya conoce la Casa Blanca y que recuerda que es el portero del Castilla y que ya ha debutado con el Real Madrid. Lo hizo la primera vez la temporada pasada ante el Villarreal en la Cerámica en la última jornada de Liga, y esta temporada, que comenzó como cuarto portero tras la marcha de Casilla, el Lid fue el tercero y debutó en el segundo partido de la nueva era de Zidane en el Bernabéu ante el Huesca. Vamos a ver qué sucede, la lucha de poder, a ver si quién puede más, si la dirección y se queda Lunin como segundo portero o si Zidane pues se impone su criterio y es su hijo Luka Zidane el que se queda en la primera plantilla. O los dos, lógicamente.
Pues vamos a ver qué sucede con eso y con la otra noticia que hemos contado en el partido de la una. El club piensa en Raúl como técnico del Castilla para la próxima temporada, sobre todo si no hay ascenso a la segunda división A. Gracias, Nacho.
Hasta luego.
El partido de las 9 en Onda Madrid. To get a job, we all
Se ha quedado una buena noche para salir ahí fuera a dar un paseo y siempre con Alberto López Frau, que además anoche nos quedamos sin tiempo y no pudimos hablar con él. Hola Alberto, buenas noches.
¿Qué tal, Rodri? Buenas noches.
El City campeón de la Premier por sexta vez en su historia y algo tendrá Guardiola, 8 ligas en los últimos 10 años. Tiene enamorada Inglaterra, a unos más que otros, sobre todo a Bielsa, pero al final practicando ese fútbol de autor, como dice el argentino, ahí sigue Guardiola sumando.
Hombre, a mí me parece una barbaridad, Rodri, 8 ligas de 10, segunda liga consecutiva para el City, que no hay que confundir, el City es un equipo histórico, pero no es un equipo grande en Inglaterra, no es el Liverpool, no es el Manchester United, no es el Arsenal, es un equipo que está comenzando a ganar ahora, y para mí tiene mucho mérito, y la forma en la que ha ganado esta liga, yéndose a los 98 puntos, el Liverpool 97, con jugadores lesionados en el tramo final de temporada, sobre todo Kevin De Bruyne y Fernandinho, que habían sido muy importantes, creo que tiene un mérito extraordinario este título del Manchester City.
¿Qué te sorprende más, que el Liverpool haya sido segundo sumando 97 puntos o que el Arsenal de Emery se vuelva a quedar fuera de la Champions?
Bueno, pues las dos cosas, pero me sorprende más incluso la regularidad del Liverpool, Rodri, porque es que el Liverpool no gana la liga inglesa desde el año 90, no era ni Premier League todavía, la Premier League es desde la temporada 92-93, desde el año 90 el Liverpool no es campeón en Inglaterra, estuvo cerca hace creo que fueron 3-4 años con aquella jugada, aquel resbalón de Steven Gerrard, pero la temporada del Liverpool hubiera sido campeón en muchísimas ediciones de la Premier. Y el Arsenal, por desgracia, es un equipo irregular. Es verdad que con Emery, sobre todo en el tramo inicial de la temporada, consiguió ser un equipo más fiable, más sólido. Yo creo que la temporada no es mala, pese a quedarse fuera de la Champions. Tiene ahí esa final de la Europa League, ha encontrado la forma de que jueguen juntos Lacazette y Aubameyang, pero al final el equipo es inevitablemente ha ido de más a menos, eso también es cierto.
No solemos hablar aquí mucho de la Eredivisie, pero todos nos hemos encariñado con el Ajax este año. Al final han conseguido llevarse el título holandés y vaya despedida, ¿no? La de De Jong, que se va al Barça, y ojo con De Ligt, que está a punto de seguir sus pasos, y el Barça, que vuelve a pescar muy bien en Holanda, como ya ha venido haciendo tradicionalmente en las últimas décadas.
Sí, ¿has visto el vídeo de De Jong cuando una sale pasada, con...? Sí. Es una pasada, ¿eh? El reconocimiento, sí, la verdad es que sí, ha estado muy bonita la liga holandesa, es verdad que no ha habido mucho tiempo de hablar de ella, finalmente tropezó el PSV, el Ajax campeón, y sí, efectivamente, y sobre el fichaje de Ligt, si finalmente ficha por el Barcelona, bueno, luego el fútbol es imprevisible, pueden pasar mil cosas, pero tengo la sensación de que ficha un central de época, de que ficha un central para 10 años. Yo creo que es un futbolista que con 19 años no se puede demostrar más, en partidos grandes, con la jerarquía que juega, luego él futbolísticamente es completísimo, sale con la pelota jugada, va bien de cabeza, tiene un liderazgo impropio de su edad. Yo creo que es un fichaje espectacular si finalmente lo firma el Barcelona o el equipo que lo firme en Europa.
Tiene muy buena pinta. Ya he dicho que nos encariñamos con el Ajax, no por a qué equipo dejó en la cuneta en octavo, sino por cómo ha jugado el fútbol y cuál ha sido su andadura hasta las semifinales. Y luego está, también para acabar este repaso, Alberto, lo de Cristiano, que no va a ser capo canonier y casi con toda seguridad de la Serie A, 28 goles en 42 partidos en toda la temporada y que son sus peores números, y mira que son buenos, pero son los peores desde hace 10 años.
Bueno, hay dos lecturas. Una, estoy contigo, mira que son buenos, efectivamente. Lo que pasa es que fuera del Madrid llueve mucho también para hacer goles. Y es cierto que no es lo mismo los jugadores que rodeaban a Cristiano en el Madrid que los que le rodean a la Juventus, siendo futbolistas excepcionales. Y no es lo mismo la Liga Española que la Liga Italiana. Y yo creo que la temporada de Cristiano es buena. Y si la comparamos con las últimas en el Madrid, pues a lo mejor te deja un poco frío. Pero también hay que mirar la edad, el DNI de Cristiano Ronaldo. Creo que hacer esa cantidad de goles con la edad que tiene Cristiano Ronaldo y lo decisivo que ha sido, porque en la Liga de Campeones la Juve ha caído eliminada, pero en la eliminatoria ante el Atlético de Madrid el partido de vuelta que hizo fue para el recuerdo, y estamos hablando de un Cristiano con 34 años. Yo creo que todo hay que ponderarlo, y yo creo que la temporada de Cristiano es francamente buena, aunque si la comparamos con las últimas, pues evidentemente nos deja un poquito frío, porque al final la Champions es el termómetro que marca hoy día el fútbol europeo.
Es una temporada buena, pero quizá no es superlativa. Gracias, Alberto.
Un placer, Rodri, gracias.
Estamos en la semana de la final a 4 de la Euroliga, hablamos de baloncesto.
El partido de las 9, en Onda Madrid.
Final Four, Real Madrid, Vitoria, todos los caminos nos llevan al Chapu Nocioni. Carlos Sánchez Blas, buenas noches.
Sin duda, buenas noches. Un hombre de baloncesto que además ha venido a España para presentar su nuevo libro, ahora le preguntamos por él, que está muy unido al Real Madrid, que está muy unido a Vitoria, y que está muy unido a la Copa de Europa, así que es un protagonista ideal para la previa de la Final Four.
Hola, Chapu, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿cómo están?
Encantados de saludarte.
Bueno, muchísimas gracias, muy amable.
¿Aún echas de menos la adrenalina de una semana como esta?
Bueno, sí, se extraña, obviamente, un poco siempre se extraña, pero no soy una persona que está continuamente pensando en eso, ¿no? Así que, bueno, más que nada lo voy a disfrutar y ver buen básquet, que eso es lo más importante. La verdad que si hago algo después del retiro es seguir el básquet mucho más que antes todavía, así que me gusta disfrutar de estos eventos, por supuesto.
Pero has estado esta mañana con los chicos, ¿no?, respirando ese ambiente de Semana Grande.
Por supuesto, sí, tenía ganas de pasar a saludarlos, tratar de no ser una distracción, obviamente, pero sí darle un abrazo y desearle la mayor de la suerte para lo que se viene.
¿Y qué te has encontrado?
Bueno, la verdad como que no me he ido, ¿no? La verdad que me han recibido muy bien, me he reído mucho, la verdad que el cariño de los chicos, de toda la gente alrededor del Real Madrid es espectacular, así que muy cómodo, la verdad que muy cómodo y con ganas ya de verla, porque bueno, hacía tiempo que no pasaba por acá por Madrid.
17 de mayo de 2015, hace 4 años y 3 días, ganas la Euroliga, eres MVP, y lo que pasa es que entonces no es como ahora. Este Real Madrid convive con naturalidad con la victoria, pero aquel llevaba 20 años sin ganar la Copa de Europa.
Sí, bueno, la verdad que ese año se hicieron bien las cosas, se trabajó muy bien, la verdad que hicimos un gran trabajo ese año y obviamente que bueno, yo ayudé a poder conseguirla, ¿no? Fue una pieza importante, así que me siento muy orgulloso de eso, pero creo que lo que vos decís, en el Real Madrid hay un proyecto, una idea, un estilo y un entrenador que sabe alinear muy bien todas esas cosas para que sacar títulos, ¿no? Y está el caso de que me ha retirado y ganan otra Euroliga, ¿no? Así que eso es lo mejor que le puede pasar al Real Madrid, que es la continuidad del trabajo, ¿no?
Ahora hablamos de este Real Madrid actual, pero de aquel Real Madrid, ¿cuál es ese recuerdo que nunca vas a olvidar de aquella final a 4 de Madrid?
Bueno, la verdad que sí, lo que no voy a olvidar es obviamente esa Final Four, ¿no? Y sobre todo la temporada completa, ¿no? Yo declaré públicamente a veces que ese año la sufrí mucho, porque fue una temporada en que yo me exigí mucho para poder conseguir el nivel que el equipo necesitaba, ¿no? Pero igualmente, dado el punto de vista ahora, desde ahora, me doy cuenta que ha sido una temporada grandiosa, espectacular y obviamente única en mi carrera, ¿no?
Chapu, Fenerbahce llega con bajas y con tocados, CSKA con dudas, Efes llega muy bien, pero a lo mejor le falta esa cuota de experiencia en esta Final Four. ¿Ves al Madrid con esa mirada de equipo ganador, que tiene una oportunidad histórica de levantar 2 Copas de Europa de manera consecutiva?
Mira, la mirada del Real Madrid es ganadora siempre, porque por más que los equipos estén al 100% en todo momento, el Madrid compite de igual a igual, ¿no? Entonces yo pienso que ellos están con la cabeza puesta en tratar de salir campeón, de tratar de exigirse, de hacer las cosas bien y poder traer el trofeo, ¿no? No importa. En estos torneos uno no importa mucho lo que hagan los demás o lo que pase con los equipos los demás, ¿no? Yo pienso que importa lo que uno hace, ¿no? El trabajo que uno hace antes de una Final Four, la preparación de los entrenamientos, la preparación de los partidos, la preparación de la cabeza, sobre todo. Creo que eso es muchísimo más importante de lo que está pasando dentro de los otros equipos. Muchas veces fijarse mucho en los otros equipos puede ocasionar que haya un poco de relajación o de decir, bueno, si no juega este jugador es clave para ellos, así que tenemos mayor oportunidad. Y en una Final Four se ha demostrado que normalmente no gana siempre el mejor equipo o el que mejor llega, ¿no? Gana el que mejor juegue esos 2 partidos fundamentales para salir campeón de Europa.
Te hemos visto esta mañana hablando un buen rato con tu amigo Sergio Llull, un animal competitivo, como pocos en este Real Madrid y en el básquet europeo. Hay mucha gente que está dudando ya incluso de él. ¿Tú crees que la puede liar o no?
A ver, yo sinceramente no hablo tanto de básquet. Esa es la realidad. La duda, no sé de qué duda de la lesión me decís, de cómo está físicamente.
Sí, no, la duda de que como la liaba siempre y a lo mejor físicamente le está costando, alguna gente dice que el gran Jules ya no va a volver.
Bueno, sí. Obviamente Sergio tiene una gran personalidad, un gran empuje, un gran espíritu competitivo y obviamente que sí, va a volver, va a ser el mismo Jules, y si no es el mismo, evolucionará y tratará de hacer otras cosas, como ha pasado en muchísimos jugadores, en muchísimas carreras, ¿no? Porque uno tiene que entender también que, bueno, puede pasar, de que el físico no ayude de la mejor manera, como me pasó a mí en los últimos años, pero uno va adaptando, va mejorando, va evolucionando, va tratando de ser mejor jugador y trayendo nuevas cosas dentro de la cancha, ¿no? Y creo que Sergi es un jugador 100% capaz de hacer eso, y yo pienso que este fin de semana lo puede lograr igualmente, eso no tengo ningún tipo de dudas, porque creo que Sergi es un gran talento y sobre todo un gran animal competitivo, ¿no?
Ya que hablamos de Jul, déjame que te pregunte por otros dos nombres propios. Facundo Campazzo, tremenda su irrupción, ha dado la cara sin Jul y le va a tocar lidiar con el Chacho, ¿no?
Por supuesto, sí, y al Chacho con Facundo, ¿no? Esa es la realidad, así va a ser el asunto final. Yo pienso que Facu está siendo el jugador completo que todos esperaban que sea algún día. Me parece que es un jugador que da muchas cosas en diferentes circunstancias de la cancha, ¿no? Es un jugador ofensivo, es un jugador que maneja el equipo, es un jugador que tiene mucha visión de juego, que defiende muy duro, que es muy físico. Para mí es un base completo y de lo mejor que hay en Europa en este momento. Y la verdad que me alegro mucho por él, ¿no? Porque él trabajó, el físico que tiene... lo trabajé muchísimo para estar en las condiciones que está, y un jugador muy ambicioso, entonces obviamente que el año pasado no jugó la mejor Final Four que él podría jugar o que tenía ganas de jugar, así que me parece que este es un lindo desafío para él y creo que él nunca ha rehusado a los desafíos, ¿no?
¿Le ves en la NBA en el medio plazo?
Bueno, hablar que para el Madrid no, esa es la realidad, ¿no? Para que el Madrid lo siga disfrutando. Pero bueno, es un jugador que abre los ojos de los scouts de NBA ya hace tiempo. Lo que pasa es que siempre, viste, uno le va buscando el pero a los jugadores, ¿no? Y a mí me parece que Facu es un jugador de NBA, que no haya estado en la NBA todavía. Es por una cuestión, pues que nada, que se le dé la circunstancia o el momento, ¿no? Así que a mí me parece que es un jugador de NBA. Es un jugador que le ha competido a todos los mejores jugadores de NBA o base de NBA de igual en la selección argentina. Así que sí, es un jugador NBA. Ojalá que para el Real Madrid la NBA no se decida, pero bueno, puede pasar de que en algún momento se decida, ¿no?
Tenemos algún problema con esa comunicación, a ver si podemos recuperar el sonido más nítidamente. Quería preguntarte también por Felipe. Sois casi de la misma quinta, os lleváis solo unos meses, pero no parece que él tenga ninguna intención de dejarlo, ¿eh?
No. Felipe es realmente feliz jugando al básquet. Que está muy bien. Y bueno... me alegro por él, obviamente cada uno toma la decisión que tenga que tomar, él toma la decisión de seguir jugando al básquet, está con muchas ganas de seguir, así que me parece bárbaro. Yo ya tomé otra decisión, ¿no? Tomé otro camino, y qué bueno, que totalmente respetable todas las circunstancias, las cosas que se han decidido por una persona, ¿no? Porque lo más difícil es cuando las decisiones no vienen por la persona, digamos que circunstancias hacen que cambie tu opinión, ¿no? O tu idea. Y Felipe, por suerte, puede terminar su carrera como él quiere realmente. Así que me parece muy aceptable y me alegro mucho por él, porque sé de lo competitivo que es también y de que está en Madrid, está en su ciudad, está en su lugar. Entonces, obviamente, él lo disfruta y realmente lo pasa bien.
Nocioni, ¿lo que ha hecho tu socio, el niño Luka Doncic, en su primer año en la NBA, te parece una marcianada o no?
Bueno, Luka hizo lo que yo sabía muy bien que iba a terminar haciendo en la NBA. El único problema es que, bueno, en la NBA también, muchas dudas. La verdad que hablé con muchos, podríamos decir, en la NBA. Y, bueno, realmente... había una duda de si podía jugar como en Europa, si podía, y bueno, yo no tenía ningún tipo de duda y realmente me ha, digamos, dado la razón, ¿no? Pues se puede decir.
Bueno, Chapu, que estás en plena promoción, ¿no?, de tu libro, El Chapu, historia de un guerrero. Cuéntanos, porque hay que perder un poco el pudor, ¿no?, para escribir o para participar de una biografía, ¿no?
Sí, es medio raro. La verdad que al principio no me gustaba la idea, no me parecía algo que yo pudiera hacer o algo que, no sé, se sentía raro. Y al final me animé, por la insistencia obviamente de Fabián García, que es el escritor, y por la insistencia de mi agente, que decía que esta era una buena idea para dejar algo escrito de todo lo que habíamos hecho en nuestra carrera, más que nada con la Generación Dorada. Y bueno, la verdad que salió un libro entretenido, lindo, que realmente cuenta un poco lo que es la pasión del básquet, cuenta toda la carrera, los momentos difíciles, los momentos fáciles, los momentos en los que todos los momentos que hemos vivido como un deportista. Y bueno, está bueno, muy bueno, así que no porque sea mi libro, sino porque cuenta una historia de lo que fue la generación dorada, que quiera marcó una época en la Argentina. Y eso fue lo más importante y creo que es lo que mejor pudimos dejar contado en un libro, ¿no?
Y ahora que lo has escrito o que has participado del proceso, ¿volverías a vivirlo todo? ¿O hay algún capítulo que no fue vital y que te hubiera gustado incluir en esta biografía porque lo hubieras vivido y no pudiste?
No, mira, sinceramente lo volvería a escribir y volvería realmente a vivir todo lo que viví. Yo la pasé muy bien en todos los lugares, siempre estuve bien, siempre traté de encontrar la vuelta positiva a todo, ¿no? Pudo haber habido algunos lugares donde era mejor, algunos que era peor, pero sinceramente yo la pasé muy bien en todo y he dejado lindos recuerdos en todo. Amigos, ahora vengo a Madrid y no solo saludo gente de básquet, sino también saludo gente de afuera del básquet, de la escuela de mis hijos, de todos lados. Entonces, siempre he tratado de vivir muchas cosas con diferentes tipos de gente y no solamente con basquetbolistas, ¿no? Entonces, he disfrutado de mi carrera mucho, ¿no?
Oye, los caraduras de Rudy y de Ginóbili te lo quisieron sacar gratis por Twitter, ¿han puesto la pasta o no?
Bueno, no tengo ni idea. La verdad es que, a ver, como solo me encargo de la administración, podríamos decir, de ese tema, así que he dicho esta gente, ¿no? Porque Rudy, la verdad, que me pida un libro es muy raro después de que hay una historia muy dura de nuestro encontronazo con el Juventud, así que bueno, raro que me lo quiera pedir, ¿no? Para recordar esos malos momentos.
Y Chapu, ya con la perspectiva que te da el paso del tiempo, el haber reflexionado en torno a tu vida, a tu carrera, en este proceso de elaboración del libro, ¿qué ha sido el Real Madrid en tu vida y en tu carrera?
No, obviamente el Real Madrid fue la finalización de mi carrera soñada, ¿no? Porque se cerró todo el ciclo, ¿no? Llegar a un equipo tan grande, donde obviamente había deseos de ganar títulos, y bueno, la verdad que me di el gusto de ganar muchas cosas con el Real Madrid, de dejar realmente una familia, porque he dejado mucha gente amiga, muchos conocidos. Sinceramente fue el mejor final que podía tener mi carrera. Realmente me di el gusto de jugar en el mejor equipo de Europa en este momento y obviamente lo hice a un nivel en el que ayudó a conseguir títulos, ¿no? Así que estoy muy muy feliz por eso y satisfecho.
Creo que la policía municipal tiene vídeos tuyos, bañándote en la Cibeles.
Y bueno, eso, esperemos que lo borren. Esperemos que con el tiempo pasen, pero nada, no fue un baño, hay que ser realista, fue una mojadita.
Un chapoteo.
Bueno, exactamente.
Muy bien, bueno, Chapu, que te veremos por aquí pronto, ¿no? El día 23, creo que firmando libros en el Palacio, ¿no? No hay mejor lugar que ese.
Sí, hay un Zoom ahí donde se puede hacer la presentación, así que nada, va a ser algo simple, obviamente impulsado por mi escritor más que por mí, esa es la realidad, pero bueno, obviamente que a la gente le gusta y está bueno también interactuar con todos los chicos, todas las familias que nos han apoyado y nos han dado su apoyo incondicional durante mucho tiempo.
Pues que lo disfrutes, Chapu. Primero esa final a 4 en Vitoria, en tu otra ciudad española también, y luego aquí en Madrid, en esta faceta también literaria que hemos descubierto ahora. Un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias por atendernos.
Muchas gracias. Un abrazo grande a todos. Muchísimas gracias.
En Onda Madrid, el partido de las 9 con Rodrigo de Pablo.
Hay 3 cosas que no pueden ocultarse por mucho tiempo. El sol, la luna y la verdad.
Claro, por eso 2 hasta las 2 va entre la luna y el sol.
De 12 de la noche a 2 de la madrugada.
Y con 2 personas cargadas de verdad. Isabel García Regadera y Begoña Tormo.
Verdades sobre psicología, cultura, ocio,
ciencia, humor, música.
El sol,
Isabel,
la luna,
Begoña.
Y la verdad en 2 hasta las 2.
Isabel García Regadera, Begoña Tormo, 2 hasta las 2, en Onda Madrid.
Porque tú eres diferente al resto, en Pavimarsa encontrarás más de 3.000 metros cuadrados con las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas. Con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida. Abrimos sábados y domingos. Visita nuestra exposición en Navas del Rey a solo 30 minutos de Madrid o entra en pavimarsa.es. Pavimarsa, espacios con personalidad propia.
¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Quieres disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Quieres ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Quieres campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Te has preguntado qué quieres tú para tu familia? Imposible encontrar un club que te ofrezca más por menos. ClubLasEncinas.es.
Porque en Onda Madrid,
esto es una ruina,
hacemos radio por ti.
Si tú no lo iluminas, cuando te veo por ahí,
buscamos la verdad,
parece que estoy atontado,
el análisis y la reflexión,
se me ocurre qué decir,
buscamos la noticia,
me gustas por todos los lados,
la imaginación,
¿qué buscas tú?
Cultura,
¿qué buscas tú?
Política, entrevistas,
¿qué buscas tú?
Música, deporte,
¿qué buscas tú?
En Onda Madrid nos gusta estar cerca de ti.
De la noche y hoy cerramos con un historión, la historia de alguien que literalmente sabe mucho de superar fronteras para alcanzar sus sueños. Joaquín Martín, buenas noches.
Buenas noches, una historia de vida. El 28 de mayo de 2014, con apenas 18 años, saltó la valla de Melilla, consiguió pisar suelo español a la cuarta intentona. Venía desde muy lejos, desde Camerún nada menos. Un amigo le prometió que en Marruecos podría jugar al deporte que le apasionaba, pero enseguida se dio cuenta de que aquel amigo que le hizo viajar hasta allí le había engañado. Entonces decidió dar el salto que le cambiaría el destino. Desde Melilla, tras pasar por Málaga, llegó a Miraflores de la Sierra, donde le acogió la ONG Movimiento por la Paz. Sabía que en Madrid podría empezar a tocar el sueño por el que se jugó la vida. Un sueño culminado 5 años después, el pasado 17 de marzo, escuchando el himno nacional como integrante de la selección española de rugby. Su nombre es Thierry Fouté, pero todos le conocen como Titi.
Hola Titi, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Así que de momento jugador del Sanitas Alcobendas de División de Honor de rugby.
Sí.
Pero no estás aquí solo por eso.
No.
Cuéntanos de dónde eres y cómo es tu ciudad.
Soy de Camerún. Y mi ciudad se llama Douala, la segunda capital, la capital económica de Camerún.
Eso está en la costa, ¿no? ¿Tenéis el Atlántico
sí,
cerca?
Sí.
¿En el Golfo de Guinea?
Sí.
¿Y es raro o es normal que a un niño de tu ciudad le guste el rugby?
Es raro, no es normal. Cuando empieza todo el mundo dice, pero ¿eso qué es? ¿Quién está metido ahí? La gente que se pegan entre ellos, que no tiene sentido. Uh-huh. Y porque todo el mundo ahí quiere jugar al fútbol, todo el mundo quiere ser Samuel Eto'o y todo.
Claro. La sombra de Samuel Eto'o seguro que pesaba mucho.
Muchísimo.
Y claro, tú querías dedicarte a esto porque adoras el rugby y un día decides que tienes que salir de tu país y alguien te dice que vayas a Marruecos a probar. ¿Quién te dice eso?
Bueno, normalmente la verdad es que de pequeño no jugaba rugby, no conocía lo que era el rugby porque jugaba fútbol. Lo que me echó al rugby fue falta de dinero porque mi padre me dijo, bueno, se acabó, porque dije que yo ponía más interés al deporte que a los estudios y me dio que pagar la escuela de fútbol. Allí con un amigo en el colegio me habló que su equipo buscaba jugador y era gratis y me fue a ver que era rugby. Al principio cuando vi la pelota pensaba que era fútbol americano porque rugby yo no sabía lo que era rugby porque siempre el fútbol americano sí lo veía a la televisión y de repente pensaba que era fútbol americano, pero no, me dijo no, es rugby, otra cosa distinta. Allí que me empezó a jugar y todo eso. Uh-huh. Hasta que un día, bueno, la cosa iba feo, ya no había ninguna competición, nada de competición, y había un amigo del equipo, bueno, del equipo, del primer equipo de mi club que se fue a Marruecos, cuando se iba a jugar a Marruecos. Cuando la cosa se volvió feo, otro amigo se puso en contacto con él, empecé a hablar con él y le pregunté, oye, ¿no puedes también echar una mano que venimos a jugar también ahí porque la cosa aquí anda muy mal? Y me dijo, vale. Y nos hablaron del plan y yo digo, bueno, yo también quiero ir. Y ahí que planifico también, me fue con él.
¿Y tú tenías cuántos años?
18 años. Pues
¿Y tus padres qué te decían? Si no, es que les dijiste algo.
No, antes de irme, mi padre no sabía. Decía para sacar la excusa, decía a mi padre, mira, me voy a jugar un torneo de rugby en nuestra ciudad. Y mi padre me preguntó primero, pero ¿cómo vas a ir a jugar un torneo de rugby cuando hay colegio? Yo qué sé, no es culpa mía, es la federación. Me dije, pero ¿qué? Primero quiero hablar con tu entrenador. Y yo, vale, te paso su número y habla con él. Y cogí mi ropa, pero me fui con mi amigo. Pero pasó una semana, mi padre vio que no volví y se empezó a preocupar, empezó a preguntar por mí y a mis amigos. Y ahí que le contaron la verdad, dónde me había ido.
Es que, Titi, para llegar a Marruecos desde Camerún hay que atravesar Nigeria, hay que atravesar Níger,
sí.
Hay que atravesar Argelia.
Sí. El desierto.
El desierto del Sahara.
Sí. Sí.
Eso, ¿cómo fue?
En coche, eso lo hacemos en coche. Y tener que pagar el coche y todo eso. Luego, en un parte de desierto tiene que ir andando.
Uh-huh. Para... Y tu padre, cuando se enteró, te quería matar, claro. Dijo, pues bueno, ¿cómo estás haciendo esto?
De lo que me dijo mi amigo cuando me escribió, me dijo, no, tu padre, nos han dicho que te decimos que si hablamos contigo, que si necesita algo, cualquier cosa necesita, y llámale y le pregunta. Y yo, en serio, mi padre te lo ha dicho eso, porque yo de pequeño siempre tenía mucho miedo a mi padre. ¿Por qué? Porque yo era ese hijo pequeño muy turbulente, que no estaba quieto. Sí. Me gustaba salir a la calle, pegarme a la calle, digamos un poquito delincuente. Sí. Y pues, mi padre siempre me pegaba. Y cuando me dio eso, yo no me lo creía. Sí. Y, pero llamé a mi padre y le dije, bueno, mira, estoy aquí, y no tengo dinero y todo eso. Uh-huh. Me dijo, pues, quiero que vuelves. Y yo, pero, sí, ¿cómo hago para volver? No tengo dinero. Me dijo, vale, te mando el dinero y vuelves. Y me mandó el dinero, yo lo cogí y seguí hacia adelante. Porque sabía que si volvía, me iba a matar a mi padre, conociendo a mi padre.
Y llegas a Marruecos, claro, estás entre volver y encontrarte con eso y quedarte en Marruecos y saber que no hay rugby. Te vas al Gurugú, ¿no? Que está al lado de la verja de Melilla,
sí.
Que es donde muchos jóvenes de África, me imagino que con mucho miedo, con mucha ilusión, con algunas redadas por la noche, aguardáis el momento, ¿no?, de dar el siguiente paso. ¿Cómo fue aquella experiencia?
Fue un 28 de mayo de 2014. Y pues fuimos ahí, salimos. Fue como empezamos a salir del bosque a las 12 de la noche, porque tenemos que ir poco a poco andando, escondiendo de la policía, todo eso. Hasta llegar a la valla, un sitio para dar señal, empezamos a correr para ir a la valla. Y dimos señal, creo que a las 4:30, algo así. Y pues empezamos a pegarnos con la policía, porque venían con el coche, porque éramos como 1.500 más o menos.
Madre mía.
Y la policía venía con el coche, pasaba encima de la gente para dividir el grupo. Y pues ese día llegamos a entrar 450 o así.
A la cuarta, ¿no?
Al cuarto intento.
No, al tercero.
Al tercero.
Y justo fue ese día que llegó a tocar, porque las dos veces no llegó ni a tocar ni a ver la valla, no sabía cómo era. Hmm. Pero la tercera sí que le consiguió.
¿Había concertinas en la valla?
Sí. Pero cuando llegamos, lo sacamos, la gente lo sacan, tira mantas ahí, lo tiran y se cae.
Llegas a Melilla, y de Melilla a Málaga, y de Málaga a Miraflores de la Sierra. ¿Cómo acabas en Miraflores de la Sierra?
Porque cuando estuve en el City, luego me mandaron al Málaga, y a Málaga me acogió una ONG que se llama Movimiento por la Paz, y me llevaron a Miraflores de la Sierra, y cuando llegó ahí en Miraflores de la Sierra, empezó a buscar equipo de rugby por internet y encontró un equipo que era un equipo de rugby 13. Habló con la ONG que mira, tengo un equipo, quiero ir a entrenar con ellos. No sé si me puedes ayudar a pagarme el transporte. Me dijo, mira, Titi, eso no está en el programa, no podemos hacerlo, pero como vimos que tienes muchas ganas, vamos a hablar con ellos y vamos a empezar a pagarte el primer día. Luego tienes que hablar con ellos para ver si alguien te puede buscar y acompañar. Y dije, vale, muchas gracias. Empecé ahí a entrenar, me pagaba el transporte de la ONG. Ibas a entrenar bien, todo bien. Hasta que un día llego súper pronto y me siento y de repente veo estaba bajando 4 o 5 policías nacionales. Y yo, siendo ilegal,
esa es buena, ¿eh?
Lo vi y pensaba que venía para hacer un control, ¿no? Y cuando se acercó más, vi que era mi compañero del equipo. Y yo, de repente, hostia, ¿en dónde me había metido? Entonces, todo ese tiempo estuve entrenando con la gente de la Policía Nacional. Pero, pues, nada, bien, todo bien, entrenó con ellos. Hasta que ellos decidieron, porque el equipo se llamaba Grifón, decidieron que como eran ya mucho, que iban a formar ahora solo un equipo de la policía, de cuerpo, que era solo de la Policía Nacional. Y se dividieron de grupo. Se fue a montar el equipo que se llama Custodian ahora.
Uh-huh.
Y pues jugamos en contra y todo. Luego un amigo me llevó un equipo de Majadahonda, que era ahora Rugby 15,
uh-huh,
que estaba en tercera. Y de Majadahonda estuve entrenando con ellos, todo bien, también me acogieron muy bien. Y de allí también otro me presentó otro equipo que se llama Barbarians, un equipo de extranjeros. Y de ahí en Barbarians, entrenaba un franco australiano que era entrenador ahí. Y le ficharon a Alcobendas para formar parte de staff.
Ajá.
Y él habló de mí en Alcobendas, a Tiki. Y justo este año fue el año que subí a Alcobendas en primera. Y me llamaron y me fui en Alcobendas. Le pregunté, y dije, mira, tengo este problema, necesito que me ayuden, estoy ilegal. Que me ayuda a conseguir los papeles, trabajo y casa. Me dije, vale, eso lo podemos hacer, pero primero queremos ver si tienes nivel para estar en ese equipo. Me dije, vale. y íbamos a jugar el fin de semana un partido amistoso contra el Braqueso, que era en esa época uno de los el mejor equipo de España. Y yo, lleno de Camerún, sin tener un buen nivel, voy a jugar con el mejor equipo de España. No lo podré creer.
Y luego todo va rodado, ¿no? Porque sí. Te va tan bien en el Alcobendas que después llega la selección. No sí. Nos gustaría acabar este programa sin que nos cuentes qué es para ti, qué significa, después de todo esto que nos has contado, poder estar aquí como un ciudadano más, poder tener esa posibilidad de defender la camiseta de la selección española. ¿Qué es para ti jugar para España después de todo esto?
Pues para mí es un gran honor y también es como una forma, ¿no?, de dar las gracias a toda esta gente que me acogieron aquí en España, que me han ayudado siempre a estar a mi lado, me han apoyado y todo eso. Me han ayudado a conseguir los papeles, todo eso. Y para mí es un gran honor. Uh-huh. Para tener ese color, los colores de la bandera de España.
Y ahora tenemos por ahí un mensaje del seguro que vas a reconocer esta voz, porque todos estamos tan contentos de que estés tan...
Te estás haciendo famoso. Oye, mira, que me piden que te diga unas palabras y nada, simplemente animarte a que sigas trabajando en la misma línea que llevas, que eres un tío grande, que vas a llegar muy lejos en esto del rugby, vas a llegar a ser un pedazo profesional, a jugar en las grandes ligas, jugar con la selección española, que vamos a ir al Mundial de 2023 y que a trabajar, que tienes todo lo que hace falta para triunfar, tienes fuerza, tienes potencia física, explosividad, tienes habilidad, pero sobre todo tienes lo más importante, que es una determinación para hacer lo que haga falta para triunfar, y sé que lo vas a conseguir. Te faltan todavía muchas cosas, claro que sí, eres joven, pero bueno, a seguir trabajando duro para mejorar en Melé, para seguir mejorando todas las destrezas, para seguir mejorando a nivel físico y a pegarle fuerte, que lo que has hecho hasta ahora no es más que el comienzo.
Es el seleccionador, Titi, y de momento todo lo que dices se va cumpliendo. Ha dicho que vas a jugar en grandes ligas, estás sí. En ese camino. Sí. Te veremos en Francia, seguramente, ¿no? El próximo
Ojalá.
Año.
Sí. Ya veremos.
Llenando el Parque de los Príncipes. Y ha dicho que vas a ir al Mundial. O sea que de momento se va cumpliendo todo.
Eso no dudo. Tenemos un buen equipo y creo que vamos a llegar al próximo Mundial, sin duda.
Nos ha encantado tenerte aquí, Titi. Es una historia que queríamos contar y te vamos a seguir muy de cerca.
Muchísimas gracias.
Muchas gracias por haber venido.
A vosotros.
Y noticia de última hora, que era la que veníamos persiguiendo desde las últimas semanas. Antoine Griezmann ya ha comunicado al Atlético de Madrid que se marcha. Se lo ha dicho a sus compañeros, se lo ha dicho al club y se lo ha dicho al Cholo Simeone. Así que Griezmann no jugará en el Atlético de Madrid la próxima temporada. Mañana ampliamos. Ahora la radio sigue con Félix Madero y El Enfoque. Hasta mañana.